primero de marzo del año 2021. Me encuentro acompañado aquí por el señor director. And we are back. ¿Dónde está, señor director?
Buenos días.
Quería escuchar su voz, lo echaba tanto de menos.
Estoy en mi casa, güey. En su casa, pero renovado.
Renovado, energizado.
Y con ganas de volver, incluso con comentarios las vacaciones de algunos viudos que nos esperaban. Así que ya estamos de vuelta hoy hasta enero, hasta fines de enero del próximo año.
Hasta fines de enero del próximo año. Si todo sale bien.
Así
esperemos,
es.
Esperemos que salga bien. Estamos en un nuevo escenario, señor director. Estuve preparando algunas notas muy sesudas respecto a lo que ha pasado desde que dejamos de ver, ¿no? Porque nosotros nos fuimos a finales de enero. Y se ha consolidado un escenario que parecía totalmente impensado. Más allá del IMASEC que salió recién, que no salió bueno, efectivamente, menos 3,1 creo que fue.
Sí,
el IMASEC menos 3,1. De enero. Pero se ha ido consolidando a nivel internacional. Un escenario como de neo boom de los commodities, una cosa imposible hace, no sé, 6 o 7 meses atrás, que se expresa principalmente, para efectos nuestros, en lo que ha ocurrido con el precio del cobre. Nosotros nos fuimos a niveles de 3,5, incluso un poquito por abajo en enero, y de ahí para adelante.
Nos fuimos felices.
No sé si forrados, pero por lo menos felices. Y esta cuestión se fue totalmente en 45 grados durante febrero, llegando a niveles de 4, depende del futuro que uno mire, pero estoy mirando aquí el futuro, por ejemplo, de mayo 2021, ha tenido un precio máximo de 4.35, casi 4.34.72 lo veo acá, ahora está 4.14, subiendo el día de hoy 1.32. Pero también esto en el contexto de subidas generalizadas de los commodities. Mira el petróleo, 62,11. Nosotros nos fuimos con petróleo a 53, creo que era. Brent, 65. Y lo mismo ha pasado con otros precios de metales que uno mira menos. El hierro ha tenido un boom extraordinario. Un precio que no se ve. Y el litio no se ve en las pantallas de los terminales normales. Así hay que buscar un poco más, hay que bucear. Y el litio, ocurre una cosa parecida. Voy a pegar una pasada, señor directora. Dólar, vamos. Dólar, nos fuimos nosotros a 7.35, buceó por los 700 con toda esta subida del cobre, pero después estamos hoy día en niveles de 7.23, lo estoy viendo yo ahora en la mañana, a ver si se ha movido un poco, pero en el fondo
7.22.59,
claro, un 0.13% abajo. Y todo esto en el contexto de un mundo que está súper acelerado. Estaba leyendo 130% más creo que están las tarifas de para mandar cosas por container en el mundo con respecto a lo que estaba, no sé, hace 6 meses atrás. O sea, han subido mucho las tarifas. China recuperándose definitivamente, Estados Unidos con un paquete de 1,9 trillón que lo pasaron el sábado en la Cámara de Representantes. Entonces hay mucho estímulo dando vuelta, pero empieza el fantasma de la inflación, que es el que podría echar esto abajo. Porque en este contexto se pueden producir presiones inflacionarias, y eso lo ha reflejado lo que ha ocurrido con las tasas de los bonos en el mundo, en particular la tasa de bonos de 10 años, que está hoy día la veía que está bajando un poquito, pero estamos en 1,4, 1,43,40 exactamente. Esto en el peor minuto de la crisis del año pasado anduvo en 0,31, y nosotros nos fuimos en niveles de 1, entonces de 1 a 1,4, eso significa que los bonos del Tesoro americano, que son el activo más seguro del mundo, rinden más y por lo tanto hay más costo alternativo, la plata tiende a volver para allá. Si es que se produjera un rebrote inflacionario, cosa que trató el Economist hace una semana atrás en un artículo que se llamaba Inflate Gate, a propósito del Barcelona, que hay un Barcelona Gate ahora dando vuelta, era toda la tesis de qué ocurre en un mundo que empieza la inflación de vuelta y las tasas en Estados Unidos suben. Eso sería fatal para los países emergentes y nos podría agarrar. Pero de momento, y para suerte de todo, aprovechar en Chile, que se nos vienen días decisivos por delante en las próximas ya semanas casi.
Oye, fíjate que no me las voy a dar de inteligente, porque fue un tema
no te quites
intuitivo mérito. Sin pensarlo. Fíjate que yo el año pasado, en el segundo semestre, les pregunté a muchos economistas y a muchos de los operadores con los que hablábamos el tema inflación, cuando no era, y probablemente lo pregunté de manera intuitiva por porque a mí me tocó, a ti también te tocó vivir con inflaciones, no vamos a decir exorbitantes, pero inflaciones fuertes, a mediados de los 80 sobre el 30%, y a partir de los 90 inflaciones más bajas, pero como que, no sé, por la gente que está estudiando hoy día economía, va a empezar quizá a ver algo sobre lo que nos habíamos olvidado. Estas presiones inflacionarias ya están siendo temas, están pegando.
Por lo menos en la órbita.
Claro, y pareciera ser que bueno, vamos a volver a hablar un poquito más de inflación porque bueno, lo reflejabas, por ejemplo, en un indicador que era el tema del transporte de barco, que también está reflejando eso, una súper buena noticia, que es un aumento de la actividad comercial y del comercio exterior, que es una muy buena noticia, pero también eso se refleja en los precios. Así que es un tema que este año pareciera ser que nos va a acompañar, nos va a tener tremendamente atentos. Y esto último que tú decías del cobre, que nos agarra muy bien, pero como siempre, en Chilito, ¿verdad? Tenemos que, la fiesta no es perfecta. Se está abriendo un debate bien complejo que yo creo lo vamos a hablar con algunos de nuestros invitados hoy día, que en el fondo tenemos casi un especial de cobre, pero se está abriendo una discusión desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de la propiedad de los recursos, que creo que es bien compleja en una fiesta que está recién empezando con un país que vivió como el precio del cobre, nuestro principal insumo, se fue, no al suelo, pero cayó fuertemente, pilló a las mineras con costos altos, y eso redujo, y eso impactó en las compañías mineras teniendo que reducir sus costos, y ahora que recién empiezan a levantar y el peso empieza a mejorar, bueno, empiezan a aparecer también estos más que nubarrones en el horizonte, que creo que pueden complejizar la cosa.
Bueno, hoy día vamos a hablar con el ministro de Minería, conversación muy ad hoc para los tiempos que corren, porque está este tema del precio del cobre, en primer lugar, que también vamos a entiendo, a analizar con otro invitado, que es un analista de CRU, que CRU es uno de los más reputados, digamos, no el más, pero uno de los más reputados analistas de grupos de analistas de commodities en el mundo, para analizar si esto está para quedarse, porque dice se escucha que hay mucho componente especulativo en esto, siempre lo hay. Finalmente hoy día con las plataformas en que se puede hacer trading de estas cosas, más los derivados, el componente de compra y venta para especular siempre es muy importante. Recordemos que nosotros también nos fuimos, señor director, aquí hago un pequeño desvío con lo que pasó con GameStop. ¿Te acuerdas que estábamos en plena historia de GameStop y se desplomó GameStop después? Llegó a $450, creo, una empresa quebrada por el tema de los cortos, en una jugada plenamente especulativa. Hoy día creo que está transándose en $100 y llegó a 60, y creo que 100 todavía es bastante caro. Pero siempre lo hay, un componente especulativo, más allá de que para poder sostener estos precios ya durante, digamos, un mes, subiendo en forma muy firme, tiene que haber una cosa de fondo, y la cosa de fondo tiene que ver con ciertos cambios de paradigma, ¿no es cierto? Y el tema de la electrificación del parque automotriz y del parque de maquinaria en general sería una tendencia imparable, y eso más el ascenso de China, ¿no es cierto? Que está comprando cada vez más cobre, pero también los estímulos en Estados Unidos, eso genera un escenario de un mundo creciendo en forma firme hasta que se acumulen estas presiones probablemente inflacionarias, porque ese es la luz amarilla que uno ve al final del túnel, por ponerle un nombre. Sin embargo, como ya tenemos la experiencia de varios años comentando estas cosas, la pelota explota por donde uno menos se espera, porque si no la agarran de alguna manera. Y este ciclo podría durar varios años, ojalá. Es esperar que sepamos aprovecharlo y no tomar medidas como la que tú señalabas de tratar de sacarle la leche a la vaca y no darle pasto, por poner algún ejemplo. Una cosa antes de terminar, el Bitcoin también comentar que está en $45,000, no sé cómo está hoy día, esto fue lo de ayer, o sea, ha caído en forma súper relevante, ha llegado a estar en 58, pero si tú hubieses invertido el 1 de enero, que tú lo debes tener muy en vista, te habría ganado el 50% respecto a los valores de 1 de enero. Si tú hubieras metido las 58 lucas, te habrías perdido bastante.
Oye, déjame decirte una cosa, y los llamo a la tranquilidad y a no enviciarse. He sabido de jóvenes, no, o sea, menores de edad y mayores de edad en su etapa inicial, o sea, jóvenes entre 16 y 20 años, timbiando, pero de lo lindo con los bitcoins, felices porque les ha ido bien, pero obsesionados con el tema, mirando las transacciones casi...
La pantalla todo el rato.
Minuto a minuto, y cuidado, muchachos, hay que ir con cuidado. No le digo que no lo hagan, pero háganlo con mucho cuidado y no se envicen tampoco, son muy jóvenes todavía. Lo he escuchado ya de hartos casos, me lo han comentado, y por supuesto que están felices porque les ha ido muy bien.
Bueno, está bien que vayan aprendiendo a cómo ganarse y perderse la plata. Sí,
pero
sí,
con calma.
Es parte de la educación, con calma. Oye, a propósito de fanáticos del Bitcoin, notable lo de los satélites, de Elon Musk en el tren de satélites. Te tocó verlo, me imagino, ¿no?
Sí. Sí, increíble.
Sí. Son de las cosas que uno no se olvida, sobre todo para los niños también, para siempre.
También.
Oye, la gente habrá creído que la canción de inicio implicaba que estaba el doctor al otro lado de la línea, deben haberse ilusionado, pero van a tener que esperar un poco, son solo 24 horas necesarias de espera como para conversar con el doctor. Mañana,
el doctor es petrolero. Parte más lento, pero después toma velocidad de crucero.
El doctor, claro, como auto petrolero americano, auto de los 70 americanos. Anda rápido, sí, pero no frena ni dobla. Oye, tenemos en línea a nuestro invitado, el biministro de Minería y Obras Públicas, ¿no?
Energía.
No, perdón, Energía. Me equivoqué. Energía. Disculpe, señor ministro. Juan Carlos Llobet.
No se preocupe.
Hoy día lo importante es la minería. Aunque me imagino que la otra cartera de energía también gasta mucho tiempo de sus horas de trabajo, pero bien, bien impresionante lo que ha pasado con el precio del cobre. ¿Cómo lo están tomando desde el ministerio y si tenían en algún escenario dibujado una cosa como esta? Buenos días.
Bueno, buenos días, un saludo a todos, Gonzalo, Juan Pablo, gusto saludarlo. Y
buenos días,
un abrazo a todos los que nos están escuchando. Hoy día, como que el año parte hoy día, ¿no? Parte cronológicamente
total.
En enero, pero anímicamente es día. Sí, yo sé que hay muchos que están primer día de vuelta a las vacaciones, niños en colegio, con cansancio, estrés y nervios. Así que ánimo a todos.
Leyendo esos artículos de cómo manejar el estrés de las post vacaciones. Salen todos los años, las deben repetir todos los años, ¿no?
Hay gente, claro, por eso hay que partir con el pie derecho. Así que suerte a todos en este año. Oigan, bueno, estamos tomando lo del cobre, es una buena noticia, desde luego. Es una buena noticia porque el cobre contribuye mucho a la recaudación fiscal. El año pasado fue como un 6% de la recaudación fiscal. En el superciclo, como le llamaban, entre el 2014 fue como un 20% en promedio, y el 2006, que fue el año de precio más alto, fue más de un 34% de la recaudación fiscal. Entonces, que suba el precio del cobre es una buena noticia para las arcas fiscales. Y también es buena noticia porque con precio más alto los proyectos de desarrollo, de ampliación de yacimientos, etcétera, digamos, están más firmes, ¿no? Nosotros tenemos una cartera en total identificada de más de 70 mil millones de dólares. Algunos de esos puede que se hagan, otros no, pero entre minería y energía son más del 50% de inversión proyectada en el país en los próximos años. Entonces eso también va a ser muy importante en la recuperación económica, en el empleo. Así que son buenas noticias, pero hay que ser cauto porque... Ustedes saben bien esto, el cobre, como todos los commodities, son volátiles y suben y bajan. Hay parte de la explicación que son causas estructurales que debieran mantenerse, pero hay parte también que tiene que ver con razones más financieras o coyunturales de corto plazo. Entonces hay que ser cauto, pero en general es una muy buena noticia.
Y pensando en esas cifras, como porcentaje de la recaudación fiscal, llama mucho la atención la diferencia de magnitud. Más allá, obviamente, de las diferencias de precio, ¿no? Pero ¿cómo funciona el tema tributario hoy día? Después podemos pasar al llamado este que hicieron algunos diputados y senadores de oposición a modificar la lógica con que pagan impuestos las mineras. ¿Cómo funciona el tema de los impuestos en la minería en Chile? Y también, no solamente en términos absolutos, sino también relativo a otros países que marcan en gran medida la competitividad nuestra en el escenario mundial de minería, ¿no es cierto?
Sí, bueno, nosotros cuando pensamos en recaudación fiscal hay una parte que viene de Codelco, ¿no es cierto? Que como es estatal, obviamente en esencia prácticamente todos los excedentes van al fisco, ¿sí? Pero respecto a la minería privada, que es donde la comparación internacional es más relevante, la minería privada en Chile tributa de distintas maneras. Tributa el impuesto, digamos, a la red corporativo, digamos, normal de todas las empresas. Tributa un impuesto que es como un royalty, ¿no es cierto? Pero es un impuesto específico a la minería, que bien, tiene una estructura bien compleja, pero en esencia hay distintos tramos dependiendo del tamaño de las empresas, y las empresas mineras más grandes, que tienen en el fondo ventas superiores a 50.000 toneladas mensuales, digamos, pero en el fondo pagan una tasa que es creciente, una tasa como progresiva, ¿no? Como la del impuesto a la renta, que va aumentando.
¿En base a los niveles de producción?
No, en base al margen operacional, okay. ¿Cierto? Entonces, cuando el margen operacional es más alto, la tasa que paga este impuesto específico es más alto, y esa tasa va entre un 5% y un 14% en la medida que el margen va subiendo. Y la lógica que tiene eso, que es un buen diseño, a mi juicio, y hay bastante consenso en que es un buen diseño, es que permite capturar una parte más importante de ingresos en la medida que los márgenes de las compañías suben, ¿no? Y el margen y no el precio, porque los costos, por ejemplo, en el superciclo, como el precio subió, muchas operaciones más ineficientes, llamémoslo así, se pusieron en marcha. Entonces, no necesariamente el margen había aumentado para todas las operaciones. Entonces, que sea con el margen es un buen diseño, y en general ha demostrado ser un buen instrumento en el pasado, digamos.
Ministro, cuando...
Además, otro componente, perdón, de la recaudación tiene que ver con las remesas de... Muchas de estas compañías son extranjeras. Y cuando se hacen retiros, digamos, de dividendo al extranjero, también hay un pago adicional. Y este royalty, llamémosle un impuesto específico, el año 2019 recaudó más de 300 millones de dólares, 2012 recaudó, digamos, más de 900 millones de dólares. O sea, es una recaudación importante para el fisco.
Y eso explica, perdona Juan Pablo, antes de... Dale. Porque sentí que ibas como a cambiar de tema, pero solamente para profundizar esto. Eso implica el peso relativo que tiene este tipo de este aspecto de la recaudación en años muy buenos del cobre versus años malos o normales.
Exactamente.
Es una dinámica.
Claro. Claro, la gracia que tiene es que estos son, como son mercados cíclicos, en la medida que el precio es más alto y los márgenes son más altos, la recaudación es más alta y viceversa, ¿sí? Y en términos internacionales, nosotros estamos profundizando ahora con Hacienda una comparación internacional, porque las tasas y las estructuras van cambiando en los distintos países, pero los últimos estudios que yo he visto muestran que Chile está más o menos segundo en el ranking internacional en términos de carga tributaria para la gran minería entre los países, digamos, donde hay minería, como hay en Chile. Acuérdense que Chile es el país más grande minero de cobre, digamos. Nosotros producimos como 28% del cobre del mundo, que nos sigue Perú con un 12%, pero hay otros países importantes como Canadá, Australia, el propio Estados Unidos y otros, y ahí tenemos la segunda carga tributaria, pero estamos actualizando bien ese número para estar seguros que no se han movido los parámetros en otros países.
Ministro, cuando el precio sube, como ahora, que y algunos hablan del superciclo, eso entusiasma a quienes tienen que tomar decisiones, aunque es un sector evidentemente a largo plazo, pero entusiasma, e incluso en la minería mediana reactiva proyectos que no son tan eficientes. Pero a la vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas discusiones que se abren a nivel político, a nivel parlamentario? Vimos este tema que puso el diputado Jackson de aumentar el impuesto a las mineras por el solo hecho que está subiendo el precio, y ya lo hablábamos al principio. Por definición, el precio es volátil y no sabemos por cuánto tiempo va a estar, y la manera de cobrar este royalty es bastante eficiente. Pero ¿en qué manera esta discusión, si es que empieza a tomar vuelo y empieza a hacerse seria, sobre todo con la Constitución por delante, donde se discute no solo el impuesto, sino que la propiedad espanta a potenciales inversionistas?
Bueno, nosotros tenemos una oportunidad gigante, déjenme decirlo de esa manera. Nosotros tenemos una oportunidad gigantesca en materia de cobre. Y hay bastante consenso en que los años que vienen la demanda mundial de cobre va a aumentar mucho, sobre todo por la electromovilidad, y por la penetración de las energías renovables, que son mucho más intensivas, ambas cosas en cobre que sus alternativas, que los motores de combustión interna o las centrales de generación convencional. Y Chile, para mantener el liderazgo que tiene, tiene que ser capaz de aumentar su capacidad de producción, ¿no es cierto? Cuando uno mira la serie, una serie larga, Chile a principios de los 90 producía como 1.600.000 toneladas de cobre al año. El 2004, cuando partió el superciclo, estábamos en 5.400.000, más o menos. Y hoy día estamos en 5, y hoy día, 15 años después, o más, 17 años después, estamos en 5.800.000. O sea, los últimos 15 años la capacidad de producción de cobre de Chile se ha mantenido más o menos estable. Y eso es porque los minerales, los yacimientos han ido envejeciendo, las leyes han ido cayendo, el costo de operación ha ido subiendo, la productividad ha ido cayendo, ¿ah? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros aprovechamos este aumento esperado de la demanda de cobre y mantenemos el liderazgo que hemos tenido en materia en este segmento? Y ahí lo que pasa es que cuando uno mira las reservas, Chile tiene como un 23% de las reservas, pero hay muchos otros países del mundo que tienen buenas reservas de cobre, entre ellos Perú, Australia, Rusia, digamos. Entonces, el capital se va a mover a aquellos países donde el conjunto de condiciones naturales, institucionales, tributarias, etcétera, sean más convenientes para obtener ese cobre que el mundo va a necesitar. Entonces, la discusión tributaria la podemos tener. Yo creo que siempre uno puede tener las discusiones. Yo creo que no hay discusiones vetadas, pero tenemos que tenerla. Primero con calma, no una ley express, como dicen algunos, estas cosas hay que hacerlas con tranquilidad. No al calor, digamos, de una situación financiera o, digamos, de mercado coyuntural de precios, teniendo en mente las series largas y teniendo en mente que, como esto es cíclico, hay años buenos como estos, pero hay años que no son tan buenos. Y por lo tanto no podemos tomar solamente la parte de arriba de la curva, tenemos que tener una mirada, digamos, más compleja, un poquitito más sofisticada del problema. Y si llegamos a la conclusión de que la carga no es la que es, tenemos que corregirla. Pero hagámoslo con calma y con buenos antecedentes, ¿no?
Y un tema más delicado que va en la misma línea, ministro, que se cumplen este año, se cumplen 50 años de la nacionalización del cobre y la posterior creación, por ejemplo, de Codelco. A partir de ahí aparecieron muchos inversionistas extranjeros, gran parte hoy día, además de Codelco y el grupo Luxich, son inversionistas extranjeros. ¿Cómo ve también este debate respecto a avanzar en una nueva nacionalización del cobre? Probablemente no es un tema todavía masivo, no es glamoroso parlamentariamente, pero empieza a aparecer ahí en el horizonte.
Sí, no, yo creo que esa no es una buena idea, honestamente. Nosotros hemos sido exitosos en Chile, en minería, en parte porque tenemos un modelo híbrido que ha sido el causante de ese éxito. Tenemos empresas privadas y empresas públicas, tenemos empresas chilenas y tenemos empresas extranjeras, tenemos empresas que hacen pequeña, mediana y gran minería, y hay bastante consenso en que esa combinación ha sido muy virtuosa. Y Chile, parte de su éxito, tenemos muchas cosas pendientes, desde luego, pero parte del éxito que hemos tenido en las últimas décadas tiene que ver con que hemos sido un país con reglas claras, que hemos tenido una economía abierta a la inversión extranjera, que respeta las reglas y respeta a los inversionistas extranjeros. Y la minería es una industria que tiene muchos riesgos intrínsecos, digamos, en la exploración, en la explotación, el propio riesgo de volatilidad de los mercados. Entonces, incorporarle a ese conjunto de riesgos más incertidumbre regulatoria, institucional, yo creo que es una muy mala idea. Puede tener buen lejos, como dicen, pero yo creo que al final del día los países que han tomado ese camino han terminado mal, y yo creo que Chile tiene que seguir profundizando y mejorando el camino que ha traído hasta ahora, que es lo que ha permitido que la minería sea de verdad la minería chilena de clase mundial.
Ya, pero el mismo hecho que ya se tenga esta discusión, porque yo me acuerdo, no lo volví a estudiar en detalle, toda la discusión en su minuto que se tuvo en la época del gobierno del presidente Lago, de establecer este royalty, ¿no es cierto?, que subió fundamentalmente las tasas de impuesto a la minería. Según los datos que usted, ministro, dijo que había que revisar y qué sé yo, pero Australia es el único país que tiene una carga tributaria más alta que Chile. Me imagino que esta carga también, da la estructura del impuesto que depende del margen, como comentaba usted, es una cosa dinámica y depende en qué momento de margen o de precio, por lo tanto uno toma el dato, pero si efectivamente estamos segundos en tributación Y además tenemos todas estas incertidumbres por delante. ¿No le parece que uno como socio, si una empresa minera mundial que tiene alternativas, ¿no es cierto?, de buscar países más eficientes y o probablemente y con menor incertidumbre regulatoria, no da como para entusiasmarse mucho en invertir en proyectos que tienen retorno a decenas de años plazo?
Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? No es verdad. O sea, nosotros tenemos que ofrecerle a los inversionistas un conjunto de, digamos, de condiciones que permitan que el país recaude lo que tiene que recaudar, pero que se hagan las inversiones que tenemos que hacer para extraer esos recursos. O sea, cualquiera que haya visitado una operación minera de las que tenemos en Chile, grandes, digamos, se da cuenta de la sofisticación que tiene la industria minera, porque está instalada a veces esta idea de que esto es muy fácil, ¿no es cierto?, que es como picar piedras, como dicen algunos. Es de un nivel de sofisticación enorme. O sea, yo estuve en Teniente hace un mes más o menos. Cualquiera que haya estado en Teniente metido cientos de metros bajo el cerro, a no sé cuántos metros de altura, con trenes subterráneos, camiones de alto tonelaje manejados de forma remota, o sea, tiene un nivel de sofisticación enorme, ¿no es cierto? Es muy riesgoso. Esas son inversiones de capital muy grandes que se recuperan en largo plazo, y por eso la estabilidad institucional es tan importante. Y yo creo que Chile lo ha hecho bien. Nosotros podemos siempre ir perfeccionando las reglas y las instituciones en la medida que el contexto cambia. Pero tenemos que hacerlo con calma, basado en evidencia. Eso puede sonar muy aburrido, puede sonar, ¿no es cierto?, más atractivo un titular rápido cuando el precio está arriba, pero en el largo plazo lo que funciona son las reglas estables que se van perfeccionando gradualmente en el tiempo. Y de nuevo, Chile en minería es líder, lo hace bien, entonces podemos perfeccionar las cosas, pero no partamos de cero porque yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Oiga, ministro, yo sé que es un tema que no le toca directamente, pero le dan el palo. Vemos que los grandes países productores, los grandes países mineros, tienen bolsas donde la minería pesa fuerte. Incluso en Perú, la minería transa en su bolsa, siendo una bolsa más pequeña que la chilena. Aquí no hay. Incluso el gran grupo chileno transa en Londres, está su compañía en Londres. ¿Qué posibilidades reales hay? ¿Está dentro de la meta de ustedes de, no sé, de mediano plazo, de poder atraer compañías que transen aquí, que tengan algún régimen especial o algo, pero poder reflejar eso y que muestre que finalmente también Chile es un gran player minero, pero además en los mercados?
Sí, nosotros lamentablemente no tenemos, como dicen en el fondo, en la bolsa local, buenas maneras de invertir en minería. Hay algunos fondos, ¿no es cierto?, de algunos administradores que han ofrecido a los inversionistas entrar en minería, pero hoy día en el fondo en Chile, si uno quiere invertir en minería, o sea, todos estamos invertidos en minería a través de Codelco, ¿no es cierto?, indirectamente. Sí. Pero si uno quiere invertir en minería en Chile, tiene que comprar acciones de las compañías, aparte de Codelco, de las compañías que transan y transan todo afuera. Y yo creo que uno de los problemas que eso tiene, y esta es una conversación constante con el sector minero, es que sería una buena manera también de que la minería, que es tan importante en la economía nacional, en el empleo, en el PIB, en la recaudación, etcétera, tuviera más interacciones con las personas, digamos, ¿no es cierto? Porque a la gente que invierte en la bolsa, a la gente que tiene un jugador para las pensiones, invertida en la bolsa local, sería una manera de tener más exposición. Eso no está en la agenda nuestra y no creo que en este año seamos capaces de avanzar, pero yo he tenido un par de conversaciones y es un tema que uno podría plantear con una mirada de mediano plazo, y es cómo le damos a la minería chilena más exposición en el mercado financiero para que más personas, digamos, puedan digamos, invertir en minería. Yo creo que eso es una tarea que tenemos pendiente como país, creo yo. Creo que tienen razón, eso es lo que quiero decir. Yo creo que efectivamente ahí tenemos una tarea pendiente.
Claro, pero la agenda no va. Por ahora hay que lidiar con el tema de los impuestos. Y calma y tiza.
No, si estamos lidiando con más de una cosa a la vez. Nosotros estamos haciendo muchas cosas. Esa es una cosa que se ha discutido también en el marco de la política nacional minera, que vamos a lanzar a mediados de mayo, yo espero, mediados de año. Y ahí estamos terminando de afinar el trabajo de muchos actores que participaron en la elaboración de esa política. Y ese es uno de los temas que eventualmente podría incorporarse en esa política para abordarlo en los años que vienen.
Ok, le agradecemos mucho, Juan Carlos Llobet, viceministro de Minería y Energía, por esta conversación muy atingente, por el precio del cobre, por esta discusión que está como empezando a agarrar vuelo. Ojalá que se maneje con calma y tiza, como dicen en el pool. Muchas gracias, Juan Carlos.
Un abrazo, que tengan buena semana. Abrazo.
Gracias, ministro.
Chao.
Bueno, viste ayer, Juan Pablo, salió un artículo de Matamala haciendo referencia a este tema ya.
Sí, pues.
Lo que pasa es que
Los temas de a poquitito van penetrando, como decía Pepe.
Van penetrando. Entonces, a mí me llama la atención cómo los legisladores son tan rápidos cuando hay billete para pegar, para empezar a pensar cómo pegar un manotazo. Pero las decisiones importantes que hay que tomar en Chile no se abordan. Hoy tenemos el tema de las pensiones ahí dando vuelta hace años. Tenemos el tema de la violencia, que probablemente fue el protagonista el verano. Que no se toma ninguna decisión, no son capaces de ponerse de acuerdo. Pero para el billetón siempre están. Más allá de que al final...
Muy ágiles.
Muy ágiles. Muy, muy buenos reflejos para el billetón. Más allá de que todos entendamos de que esto es ¿cómo se dice? Pan para hoy y hambre para mañana, porque yo no voy a meter miles de millones de dólares en un país que me anda cambiando las reglas del juego a cada rato. Si aquí no somos el único país que tiene cobre.
No, eso es lo complicado. País. Oye, Argentina, que es un país que nunca ha mirado su cordillera, el día que se dedique a mirarla, o sea, el otro lado de la cordillera es casi la misma cantidad de cobre que este lado.
Bueno, y tiene las reservas de gas natural más grandes del mundo en Vaca Muerta, pero nadie se atreve a meter un peso porque le pegaron el manotazo a
porque los argentinos se han preocupado de no generar esas condiciones, pero el día que tengan dos gobiernos razonables, esa actividad va a despegar con fuerza.
Claro, el tema es que se necesitan quizás más de dos gobiernos, y por eso era tan valioso el famoso, no le preguntamos al ministro, pero el famoso DL-600, que te acuerdas cuando empezamos a trabajar nosotros juntos, que era un decreto de invariabilidad tributaria para la minería, decían, no, nosotros ya nos escapamos de Latinoamérica, y todas esas cuestiones que a contar el 18 de octubre se vieron que eran tan mentiras. No necesitamos ese tipo de garantía porque somos un país súper serio. Aquí estamos, pum. Y hay muchos proyectos mineros que obviamente están a la espera. Sí. Más allá que las compañías mineras tienen un máster en invertir en países complicados, pues se meten en todos los países del mundo,
en África,
los africanos y qué sé yo. Pero no queremos ser un buen partner. Nadie hace negocios con un mal partner. Señor director, cuente. Hemos vuelto al ruedo.
En gloria y majestad.
En gloria y majestad. Y vamos a contarles quiénes son los auspiciadores que nos acompañan. Y voy a partir con uno que hago el total disclosure de que yo personalmente, o vamos a decirlo al revés, y el Niño Maravilla somos inversionistas en este proyecto. Y hemos elegido este medio porque creemos que es la mejor manera de promocionarlo. Así que les voy a contar lo que es RecCheck. Te cuento la historia. En Chile hay casi 8.000 empresas que son reguladas por la UAF. ¿Ya? Y supervisadas. Y eso significa que tienen que tener mecanismos de combate al lado de activos.
Así es.
Y hoy día en Chile básicamente lo tienen bastante bien manejado las grandes empresas, los bancos, las corredoras de bolsa, las administradoras de fondos. Pero hay muchas empresas chicas como las notarías, las inmobiliarias, los conservadores de bienes raíces, etcétera, los factoring, la gente de aduana, las casas de remate, que están obligadas a cumplir con la regulación antilavado de activos, y no existía una solución en software que fuera capaz de administrar el proceso de punta a punta. Y para eso nace RecCheck, señor director. Por lo tanto,
interesante iniciativa.
Ya no hay excusas. Con RecCheck tu empresa puede cumplir con la regulación evitando multas, protegiendo la reputación de tu negocio sin exponer a tus directores. Una solución integral para la gestión del compliance en tu empresa, 100% digital y a bajo costo. RecCheck con Q. Revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com. Así que ya saben, todas las inmobiliarias, las notarías, que existe esta manera de cumplir con la UAF, porque desde hoy no hay excusas para no cumplir. Así que se integra RecCheck. Le damos la bienvenida.
Así es, y a quien nos alegramos que nos siga acompañando otro año es a nuestros amigos de Independencia. Fíjate que en el 2020 la pandemia cambió la forma de trabajar, cambió la forma de relacionarnos, y probablemente lo cambie más allá de todas las vacunas, lo cambie definitivamente en adelante. Pero Independencia, cuentan con capitales necesarios para generar los espacios donde sentirse seguros, permitiendo a los arrendatarios a volver a reencontrarse, capitalizando el valor central del equipo, de las relaciones humanas, tan importantes para poder hacer empresa.
Oye, el que nos sigue acompañando es Peugeot, que tú conoces tan bien, señor director.
Así es.
¿Cómo estuviste en tu Peugeot, tu flota de Peugeot en el verano?
¿Dónde muy bien, la flota? Impecable.
Impecable.
No falla.
Estoy mirando la página web, vean lo que es el Peugeot, por ejemplo, 208, que es precioso. Contienen Summer Sale todavía, queda algo de eso. Así que vayan a cualquier concesionario Peugeot, véanlo, porque creo que es una gran inversión. Tú puedes dar cuenta de ello. ¿Cuánto llevas ya manejando esos Peugeot? ¿Un par de años?
Un par de años ya, pues.
Un año y medio, digamos. Todavía tiene olor a nuevo. Porque
y más de un modelo.
Oye, porque tienen este aire acondicionado con olor, ¿no?
Exactamente.
Es una cosa extraordinaria.
Y asientos con masaje.
Así que ingrese a Peugeot.cl y vea lo que Peugeot les puede ofrecer.
Oye, bueno, queremos que marzo, que está partiendo hoy día, empiece de manera muy diferente. Y por eso, las tarjetas de crédito BCI puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. Mira, son compras chiquititas y le van a bonificar con 500 puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Tenemos una mención nueva, fíjate, Samsonite, con su marca Tumi. Mira, Tumi. Vamos a mirar esto, ¿eh? Deberían mandarnos unos Tumi.
Una maletita.
Una maletita. La marca líder mundial en productos de viajes internacionales, lifestyle y lujo, llega a Chile. Compra equipaje, bolsos, mochilas y accesorios de la más alta gama en 3 colecciones icónicas para hombre y mujer. Todo esto está en Tumi, con i, chile.cl. Vamos a echar una mirada. El doctor le vendría mucho, ¿eh? Para mantener Tumi Chile, era tumichile.cl, tumichile.cl. Me voy a meter y les voy a ir contando acá.
Oye, quienes han renovado nuevamente la confianza en este programa y son socios nuestros ya definitivamente, son los amigos de Almagro, que están con su proyecto, se los contamos en la última parte del año pasado y se lo volvemos a contar ahora con este proyecto en el metro Estación Ñuñoa, especialmente pensado en inversionistas. Es el edificio Pedro de Valdivia, donde le ofrecen la mejor combinación y siguen vigentes con una promoción que lo hace realmente espectacular al momento de tomar la decisión de compra. Si tú compras ahora, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo Plus, para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año. Encuentra más información en almagro.cl.
Oye, además pueden ver todos los proyectos en almagro.cl. Digital, atención digital, todo pensado para una atención totalmente online de los proyectos Almagro, que los puede revisar ahí, casi como que estuviera físicamente adentro, recorrer junto con el ejecutivo, etcétera. Así que entra almagro.cl. Oye, yo quiero una mochila Tumi, te digo al tiro.
La estoy ¿al mirando. Tiro?
Me encantó.
Hagamos el listado, el pedido.
Otra cosa. Sí, no. Mira, lo que pasa es que en este proyecto hay que experimentar las cosas para poder comentarlas.
Bueno, ha sido la fórmula del éxito de Peugeot, pues, haberlo probado.
Ha sido una fórmula, yo creo que hacía del éxito de información privilegiada.
También, bueno, pero digo de otro. Oye, de otro de los avisadores.
Independencia lo mencionaste entonces.
Sí, te queda ya. PwC.
PwC, ah, como dicen en inglés, last but not least. PwC ha renovado su confianza en este programa. Tiene los mejores expertos. Y ese almuerzo con PwC está en hold, ¿no?
La vamos pero a hacer. Pero viene. Va a ser en marzo.
Se lo organiza.
Mira. Fue un tema, pero muy conversado.
Muy conversado, pero las reuniones virtuales que hemos tenido me han dejado a mí muy, muy marcado
gran el team.
Profesionalismo, se nota un equipo afiatado y que puede resolver, ya, o ayudarlo a resolver, porque las cosas finalmente las resuelven los ejecutivos de las compañías, el management. Pero asesorarlo y acompañarlo en estos tiempos tan revueltos, es importante tener a alguien que al lado, que tenga la experiencia, el know-how y la pasión que se ve en PwC, Price Chile, en sus áreas de tanto de auditoría como de consultoría y de asesoría legal y tributaria. Estamos entonces, porque Ducati es de específico para el doctor Camus, es una mención,
claro, un auspiciador de él.
Es un auspiciador de él porque él es un influencer en tema auto, de moto. ¿Y es verdad?
Sí, ¿verdad? Bueno.
Corriendo en Codegua, ¿cuánta gente puede contar eso? Yo lo vi. Bueno, tenemos a nuestro invitado Francisco Acuña, de CRU, que es la conversación perfecta para una mañana de marzo en que uno vuelve con el cobre a 4,2, básicamente. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué hay de sostenible de esto?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Juan Pablo, Gonzalo? Gracias por la invitación. Oye, primero que todo, los invitados también tenemos preferencia para las Tumi, ¿no?
No, parece que Tumi va a ser el éxito. Espero que junto con Rechica, además, de esta primer trimestre. Me gustó la Tumi, ¿la viste? Vela, está especial como va a ir a recorrer un yacimiento minero y darse una idea en primera persona de lo que está pasando en el mundo del cobre. Muy rica la música. ¿Ah?
A medida que se pueda volver a viajar.
Sí, exactamente.
Oye, mira, bueno, yendo al tema en cuestión, que entiendo por el cual me invitaron.
Sí. Dicen que usted sabe de cobre. ¿Ah?
Intentamos. Primero que todo, estuve igual escuchando bien atento la conversación anterior con el biministro, y quisiera primero quizás aprovechar de comentar algunas cosas adicionales sobre algunos de los puntos que se tocaron ahí, un poco simplemente para dar alguna idea de orden de magnitud, particularmente en lo asociado a la parte tributaria, que probablemente va a seguir acaparando mirada los próximos días, ya que el beneficio de la minería, llámese como su valor agregado, su efecto multiplicador que puede tener la economía, se puede medir de distintas formas. Generalmente uno siempre habla de la carga fiscal y en el fondo cuánto se recauda en términos de impuestos. Y efectivamente ahí Chile tiene una estructura que quizás no todos los países tienen, en el sentido de que es un finalmente no tenemos un royalty per se, de que el royalty generalmente, su concepto original, es sobre el mineral extraído, sobre la producción, ya que la lógica detrás es que se está agotando un recurso finito y cuál es el beneficio de explotarlo hoy versus guardarlo para futuras generaciones. Pero dicho todo eso, Chile y Perú, por ejemplo, comparten que tienen un sistema que es básicamente un impuesto progresivo, como ya se estudió anteriormente. Sin embargo, a destacar algunos puntos que más allá de los ingresos que quedan por actas fiscales, hay muchos ingresos que quedan en el país, obviamente reflejados en empleo, etcétera. Pero nosotros quisimos medir un poco con números, a lo que nosotros le llamamos el host country cash flow, que en el fondo es el flujo de caja del país anfitrión. Y como referencia hicimos un estudio sobre un subconjunto de operaciones mineras en Chile que entiendo que Hacienda monitorea de manera constante en términos de su aporte tributario. Esto incluye Escondida, Collahuasi, las mayores principales minas, sino que son 13. Y lo interesante es que cuando uno sobre el ingreso por impuesto agrega lo que uno estima queda en el país, dado los costos operativos, o sea, en el fondo emplear personas, etcétera, ¿sí? Y también los costos de CAPEX asociados al proyecto. Okay. Porque cuando tú construyes el proyecto, contratas distintos servicios y cuántos de esos quedan acá.
OPEX y CAPEX entonces, quedan acá, generalmente.
Un porcentaje, sí. Claro. Un porcentaje del OPEX, un porcentaje del CAPEX quedan acá. Incluso, por ejemplo, el año 2016, este subconjunto de minas, cuando el precio estaba muy bajo, donde prácticamente no hubo ingresos relevantes asociados a impuestos, sí hubo prácticamente 3.000 millones de dólares que quedaron en el país como consecuencia de lo que queda por CAPEX y OPEX. Y en un año normal, fácilmente esto puede ser el doble o triple de la recaudación impuesto. Entonces, un punto a tener en consideración ahí es que, claro, cuando uno mira la minería, hay que mirar quizá un poco más allá de los impuestos, y a su vez como uno se puede generar, ¿no?, las condiciones adecuadas para que ocurra esta inversión y las operaciones mineras sigan operando y haya nueva inversión, significa que los ingresos se multiplican bastante. Entonces, algo a tener en consideración al momento de evaluar, oye, no solamente fijarse la carga tributaria, sino que la carga tributaria tiene que ser obviamente significativa para capturar el beneficio, pero a su vez permitir que haya nueva inversión, que ese es un tema que Ustedes igual tocaron delante, yo creo que es bien relevante en decir que, claro, Argentina al lado de la cordillera tiene cobre, y a su vez muchos otros países tienen, quizás más pueden tener más recursos o potenciales recursos que en Chile. Sin embargo, las condiciones que tenemos dadas en Chile actualmente han permitido el desarrollo de esta industria y por ende hay que tratar de mantenerlo. Ahí quizás me desvío un poco del tema específico a la coyuntura del precio del cobre, pero pensé que era algo interesante
muy importante a
mencionar en la discusión.
Oye, Francisco, cuando aparece, volviendo al precio del cobre, cuando nos empezamos a entusiasmar, algunos con más antecedentes que otros, que viene un super ciclo nuevamente, o opiniones como la de José Luis Daza, que cree que puede llegar a 5 o hasta 6 dólares la libra, ¿cómo lo ves tú respecto a los inventarios que hay, a la demanda, a las necesidades de industrias como la infraestructura, como la movilidad? ¿Es un entusiasmo real? ¿Hay base para eso?
Sí, mira, hay un par de cosas. O sea, realmente lo que ha tenido el precio hoy en los niveles que está, hay dos, por así decirlo, temas principales. Uno, llamémoslo financiero especulativo, y otro que es fundamental de, como mencionabas tú, de los inventarios y la demanda física de cobre. ¿Ya? Ahora, en las condiciones que estamos hoy en día se conjugaron ambos de manera muy inesperada. Por el lado financiero, voy a partir por ahí, algunos temas que ya también has mencionado están asociados a el riesgo o el miedo inflacionario que podría haber principalmente en Estados Unidos, lo que hace que muchos inversionistas se proteja en commodities en general, y obviamente el cobre ha ganado más protagonismo en esto que otras veces, acompañado de esta historia de la electromovilidad, y que los inversionistas en el fondo se sienten más atraídos a invertir en cobre porque bien que es una forma de apalancarse a esta transformación de la electromovilidad, energías renovables, sustentabilidad. Eso sumado además a un dólar debilitado, que el último varios meses en realidad viene debilitándose, sin embargo este verano nuestro se ha mantenido menos constante, pero obviamente eso también hace una ayuda a que el precio de los commodities, particularmente el cobre, que está valorizado en dólares, suba. También, finalmente, la última parte que se conjuga en esto es el hambre de los inversionistas, como ya dije, en comprar futuros de cobre para tener anclarse al efecto del cobre. Y fue muy violento en China, particularmente la semana pasada, la vuelta del Año Nuevo Chino, hubo colocaciones de largo plazo muy, muy potentes, incluso algunos fondos que tradicionalmente no invertían en eso. Entonces, está esa especulación que habrá que ver cuánto dura, porque el inversionista al final va a ir donde lo que se vea más atractivo. Y por el lado fundamental de demanda y inventarios físicos de cobre, también estamos en una situación hoy en día que estamos mínimo casi de la última década en términos de inventarios físicos de cobre en las principales bodegas en el mundo. Aproximadamente el último número que manejábamos es que el inventario en las bodegas es aproximadamente hoy en día una semana y media de consumo. O sea, si se deja de producir cobre, tenemos para una semana y media y después estaríamos en déficit de cobre físico. Entonces, obviamente eso pone mucha presión al mercado físico de cobre. Se han visto los premiums por los catos subir en los distintos países. Entonces eso pone bastante presión. A su vez, eso ha estado ligado, por un lado, a la rápida recuperación china, en la cual ya en nuestros escenarios vemos que China va a volver probablemente a sus niveles prepandémicos, a niveles de crecimiento económico y, por ende, de consumo de cobre. Y también un poco el aumento más rápido de lo esperado de la demanda. También está el tema de lo exitoso que han sido las campañas de vacunación hasta la fecha, lo que hace disminuir el riesgo de segunda ola de COVID, recuperación industrial en general a nivel global, y aún quedan miedo asociado a la oferta de cobre. Ya entiéndase las operaciones mineras, en Sudamérica han habido disrupciones, el año pasado en Perú principalmente fue bastante impactado por el COVID, con la detención de operaciones mineras, y Chile también obviamente cambiaron algunos planes de producción, gran parte de los proyectos, o sea, los proyectos que están en construcción se vieron retrasados, entonces hay cierto todavía temor hacia la oferta. Y cosas muy pequeñas pueden tener un impacto. Por ejemplo, algo que probablemente no tuvo mucha noticia es que en febrero, a principios de febrero, hubo muchas marejadas en Mejillones, en Antofagasta. Yeah. Lo que hizo, llegó al punto incluso de tener que parar el puerto de Mejillones. Entonces, eso provocó ciertos atrasos en envío, considerando que de ahí nosotros estimamos que son aproximadamente 100.000 toneladas de cátodo, de cobre, desde mensuales, perdón, desde Mejillones, eso provocó cierta presión. Entonces, esas pequeñas cosas que pueden pasar...
Te levantan el precio.
Te levantan el precio y te aumentan un poco el miedo a que pueda haber un problema con la oferta.
Hay que estar atento a eso. Oye, Francisco, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero bueno, no te preocupes que este va a ser titular de las próximas semanas, así que seguimos.
A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Paga con tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 12 cuotas sin interés en el rubro educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Ya hemos retornado para conversar con Felipe Posada, de Mercado G. Felipe, ¿cómo te va? Gusto saludarte, qué buen comienzo de año conversar contigo.
Gonzalo Restini y Juan Pablo, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y ustedes?
Hola, Felipe. Bien, ¿cómo estuvieron las vacaciones?
Bien, todo bien. Vi todo bien aquí mirando caer el
mercado.
Subir el cobre. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, futuro del S&P 500 subiendo fuerte, 1,07% los tengo yo. Creo que gran parte de los drivers son la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, el paquete de estímulo propuesto por Joe Biden, y por la aprobación de la FDA de la vacuna Johnson & Johnson, que es la tercera vacuna en ser aprobada y es la primera de una dosis, así que eso en general descomprime las tensiones desde el punto de vista sanitario. Hoy día tuvimos una agenda bastante cargada con respecto a los PMI, que son los índices gestores de compra. Alemania e Inglaterra superior a la expectativa. En Estados Unidos se conocen a las 11:45, las expectativas son 58,5 puntos. Sin embargo, me gustaría destacar que yo creo, a nuestro juicio, lo más importante de la jornada de hoy día va a ser una subasta en deuda a 3 y 6 meses que se va a hacer en Estados Unidos a las 13:30 de Chile. Te lo digo porque, en general, la gran parte de la inestabilidad que hemos visto en los mercados la última semana ha sido precisamente por la volatilidad que hemos visto en el mercado de bonos, en el mercado de renta fija. El jueves pasado, el 25, si no me equivoco, tuvimos una subasta realmente desastrosa en bonos a 7 años, con plazo de 7 años, así que yo creo que en gran parte el mercado va a estar muy enfocado a lo que va a ser la subasta de deuda de Estados Unidos hoy día, como te dije recién, a las 13:30 de Chile.
Ok, perfecto. Ok, Felipe, vamos a estar mirando eso. Te mando un abrazo.
Todo el éxito el 2021.
Igual.
Gracias, igualmente. Buena semana.
Chao. En realidad como que parte el año hoy día.
Sí, totalmente.
Es así. No, olvídate, yo estaba muy contento y con mucha energía y de repente veo al otro lado de la sala de dirección acá una figura que me heló la sangre. Chucky.
¡Oh! Apareció también.
No, yo veía también. Se me apareció marzo.
Yo pensé que era en horario de adulto.
No, sí, en realidad desde las 10 de la noche para adelante, Chucky. No puede aparecer antes, pero apareció.
Qué susto.
Apareció con todo lo que ello implica. Oye, señor director, te mando un abrazo, mucho gusto de verte, aunque sea virtual, ya nos veremos físicamente. Y cuídense, que estamos con los contagio allá arriba, así que
sí,
no hay que confiarse. Gracias, muchachos. Gusto verlos nuevamente. Buen día.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes, con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria.